¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señores. Ahora viene la calima. Solamente nos queda la plaga de langostas. Mire, una masa de aire africano que cuando caen dos gotas, ya sabe, lo pone todo hecho un asco. Polvo en suspensión y en superficie de entre 5 y 200 microgramos por metro cúbico, anda que la horquilla, que desaconseja el deporte y cualquier ejercicio al aire libre, sobre todo si llega a 200, que es para ahogarse. Y cuando se vaya será lo único que tengamos del desierto, ese polvo, porque vuelve la lluvia y el invierno. Será la primavera más corta de cuantas se hayan conocido, porque si entraba esta mañana eso de las 10... unas horas más tarde bajarán de nuevo las temperaturas con mínimas de tan solo 2 grados el próximo domingo. Y luego está el viento huracanado que está soplando con fuerza, sobre todo en la sierra, con rachas de hasta 80 kilómetros hora. Así que cuidadito con la moto. Y si se va a mover por allí, no corra, y cuidado con al adelantar camiones y al entrar o salir de los túneles. Hablando de circular, ya está abierto el ramal de la M30 que roza la M40 a la altura de la 6, la carretera de La Coruña, que ayer se cerró por un posible desbordamiento del río Manzanares, que viene hasta arriba por tanta lluvia y por el agua que andan aliviando los de la Confederación Hidrográfica del Tajo de la presa del Pardo. Eso no significa que ya pueda pasear cerca de su cuenca, ni se le ocurra. Tanto subió que se quedó a 5 centímetros del M40, a 80 metros de la 6 y muy cerquita de la M30. Lo más preocupante es que mañana haya inundaciones en estas tres vías por la lluvia que va y que en algunos puntos está cayendo hoy y toda la noche, y la posibilidad de nevadas en la sierra, que hará que el Manzanares aporte una gran cantidad de agua a la primera presa que se encuentra en su cauce, que es la del embalse de Santillana, y que este embalse no pueda con tanto líquido elemento y continúe toda esa agua hacia la del Pardo, que desde hace días, como sabe, está desembalsando agua. Hablando del Manzanares,
¿qué pasa?
Pues mire, un análisis sobre la presencia de sustancias químicas en 258 ríos de todo el mundo ha revelado que el Manzanares es el río más contaminado por fármacos de Europa. Y también dice que su nivel de toxicidad se dispara a medida que atraviesa el municipio de Rivas hacia Madrid. Este estudio, dirigido por la Universidad de York, Reino Unido, ha detectado en el Manzanares restos de paracetamol, cafeína, antidepresivos y otros compuestos químicos en concentraciones que alcanzan los 60 microgramos por litro en algunos tramos, especialmente en su curso bajo. Y ojo, porque los investigadores dicen que esta contaminación no se debe a un mayor consumo de medicamentos en Madrid, es por la escasa capacidad de dilución del río en una zona semiárida que cuenta con un caudal reducido, y si la situación se agrava en Rivas va hacia Madrid es debido a la incorporación de aguas residuales tratadas.
¡Qué asco!
Ya. Bueno, entre los 258 ríos analizados en 137 regiones geográficas, el estudio sitúa al caudal madrileño en el puesto 14 por delante de otros emblemáticos como el Sena en París o el Támesis en Londres. Aunque el río Ravi en Pakistán encabeza la lista de los más contaminados del mundo, el caso del Manzanares preocupa a los expertos debido a su proximidad a una gran ciudad y a su uso recreativo. Bueno, tanto. Bueno, y precisamente, y aunque ahora vaya rebosante de agua limpia, una serie de colectivos ecologistas han tenido la mala idea de convocar este sábado una marcha por el Manzanares para reclamar, pues lo que le contaba, que su agua esté limpia de contaminación, que si no la han prohibido ya, la marcha está a esto de prohibirla porque anda todo el recorrido muy peligroso. Y todo esto lo hacen coincidiendo con el Día Mundial del Agua.
Tócate los...
Sí, amigo mío, amiga mía. El sábado es el Día Mundial del Agua. Y estos pretendían a las 12 recorrer 5 kilómetros entre el parque lineal del Manzanares y el nudo del M40, que me da a mí que va a ser que no. Bueno, esto es lo que ha bebido. Bueno, lo que bebió no era precisamente agua.
Para la leoparda, ¿sabes?
Agentes de la policía local de Valdemoro han detenido a una mujer implicada en un accidente de circulación que conducía su vehículo con una tasa de alcohol en su cuerpo que quintuplicaba lo permitido. Y todavía, mire, no ha bajado al 0,2. Fue el pasado viernes por la noche en la Avenida de España y no se produjeron heridos de importancia, pero al ponerle el alcoholímetro casi lo fríe. Por cierto, ¿sabe lo del tiburón?
Ahí está el tiburón, ahí está.
Ese no. Bueno, entró la policía en un club de fumadores ilegal de un piso de San Blas, Canillejas, e incautaron un montón de droga y un tiburón. Y usted se preguntará lo mismo que yo al leer la noticia. ¿Eso qué es? ¿Una nueva sustancia alucinógena que te da por pensar que te lo comes todo? Pues no, un tiburón de verdad. Un pequeño tiburón que estaba en una pecera a modo de exhibición, por lo que a los tres detenidos por asuntos de drogas también tienen una denuncia por exhibir una especie prohibida para estos fines. Por cierto, luego hablaremos con el consejero de Educación del tema que hoy muchos hablan, que es ese de convertirnos en la primera región de España que elimina el uso individual de dispositivos digitales en los colegios, y también de esa última hora, porque parece que hay acuerdo en cuanto a las horas lectivas de los profesores y maestros. Pero le quiero contar que hay un proyecto de ley que se está votando hoy en el Congreso de los Diputados, que es el de la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que no sabemos quién hace tal cosa con lo carísima que está la comida, del que se sabe que deberá seguir unas prioridades, pero no se determina si habrá vigilancia o supervisión de las administraciones, por lo que tiene pinta de quedarse en una mera declaración de buenas intenciones. Y hablando de comer, si los huevos se los han puesto por las nubes, bueno, usted me entiende, y anda pensando tener unas gallinas que le abastezcan, que sepa que si no registra a las gallinas le puede caer una buena multa.
¿Cómo?
Según la ley, las gallinas están protegidas y hay que registrar todas las que uno tenga para el autoconsumo, como si fuera una placa solar igual. Bueno, dicen que para mantener la salubridad y contar con una mayor trazabilidad tanto de los huevos como de la carne que se consume en nuestro país. Bueno, además, por la ley del año pasado, tiene que ponerles unas camas en buenas condiciones que les prevenga de lesiones y les permita descansar correctamente, además de agua y comida. Y una última cosa para acabar de saludarle.
Vamos a brindar por la cerveza.
La DGT ha aclarado el número de cervezas con las que dará positivo en el nuevo límite de alcoholemia. Y este aquí, que eso es un tercio. Aunque depende del peso, la edad, ya sabe, el sexo y el metabolismo de cada persona. Si cogemos como referencia la de un hombre de peso medio de entre 70 y 90 kilos, un tercio de cerveza podría acercarle al límite y con dos cervezas podrían superarlo. En el caso de mujeres entre 50 y 70 kilos, una sola cerveza podría ser suficiente para dar positivo. Pues eso, que las hay ya sin alcohol, que están bastante buenas. Son las 12:30 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Javier Hernández y Jorge Granulla, que la producción, y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos ya con el tráfico.
Para encontrar el mejor.
Está el tráfico por las calles de la capital y M30. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Después de día y medio con cielos despejados, ya han regresado las lluvias, por lo que les pedimos lo primero mucha precaución al volante y les seguimos solicitando no acudan a zonas no encauzadas del río Jarama y Manzanares, sobre todo entre Mingo Rubio y el Puente de los Franceses, ante el riesgo por desembalses. Manténganse, además, atentos a los avisos de emergencias Madrid. En estos momentos, a pesar de, como decimos, la reaparición de esta lluvia, la circulación en líneas generales no presenta grandes complicaciones y es fluida. Aunque algunos puntos de la ciudad con algo más de movimiento, en especial en la Almendra Central, se han intensificado en los últimos momentos, concretamente en la Plaza de Cristo Rey y Cea Bermúdez, con retenciones en el túnel en sentido Cea Bermúdez y José Abascal, las calles Carranza, Sagasta y Génova, tráfico lento en estos momentos en toda la Gran Vía en ambos sentidos y en Alcalá, a la altura de Banco de España. Se está incrementando la circulación también en Castellana, Recoletos y Prado y en los entornos de Cibeles y Atocha. Y al otro lado se mantienen con más afluencia de vehículos que otras calles, las calles O'Donnell y Alcalá, sobre todo en sentido centro y la entrada por Avenida de América.
Gracias, Natalia. Hasta dentro de una hora. Vamos a las carreteras a ver cómo está por allí la situación, que ya, bueno, insistimos, que está todo muy complicado por esas lluvias que no paran de caer. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. ¿Qué tal? En estos momentos les pedimos que tengan mucha precaución. Van a encontrar hasta casi 3 kilómetros de retenciones en la salida de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y dificultades ya si van a circular por la entrada por la 6 en la Rozas de Madrid. Al margen de estas dos incidencias, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad y sin mayores incidencias.
Todos los caminos.
No Madrid. Noticias.
Pues esto es lo que por ahora tiene que saber de lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid en este jueves 20 de marzo y se lo voy a contar con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Bueno, si te parece, enseguida entramos en harina política, pero antes miramos a los sucesos para ocuparnos de un robo que tuvo lugar hace una década en Madrid, del que hoy tenemos novedades.
Eso es porque la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre implicado en el robo hace 10 años en un domicilio de la capital de 5 cuadros del artista británico Francis Bacon, cuadros valorados en nada menos que 25 millones de euros. El detenido es un español de 42 años, que fue arrestado el pasado mes de febrero como presunto responsable de un delito de receptación de una de estas obras, una obra valorada en 5 millones de euros y que ya ha pasado a disposición judicial. Hay que contar que desde la sustracción en 2015 de los 5 cuadros del artista británico se ha detenido ya a 16 personas involucradas en el robo, entre las que se encuentran los autores intelectuales y los materiales de los hechos, y han sido recuperadas ya 4 de esas 5 obras.
Y reseñamos además de la crónica de sucesos que la Policía Nacional ha desmantelado en el distrito de Fuencarral el Pardo una plantación de marihuana indoor oculta bajo la apariencia de un local de fotografía.
Han sido detenidas 3 personas, un hombre y 2 mujeres, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y de defraudación de fluido eléctrico. 2 de los detenidos se encargaban de llevar a cabo los cuidados diarios necesarios para el mantenimiento de las plantas, así como de la instalación eléctrica.
Y otra de las novedades de la mañana que luego, como le decía, comentaremos en conversación con Emilio Viciana, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, es que los profesores de secundaria y formación profesional tendrán 19 horas lectivas semanales desde el próximo curso.
Sí, hace nada, hace apenas media hora, hemos sabido que la Consejería de Educación ha cerrado ya un acuerdo en la mesa sectorial sobre esta cuestión controvertida que, de hecho, ha generado incluso huelgas de los sindicatos los últimos meses. El pacto, que se firmará la próxima semana, contempla además que los profesores de primaria tengan una hora más de libre disposición.
Y este jueves ha vuelto la lluvia a Madrid. Tenemos otra vez un ambiente desapacible, por mucho que hayamos entrado en la primavera pasada a las 10 de la mañana. Y en la sierra hay, Óscar, además aviso amarillo por fuertes vientos.
Con rachas de hasta 80 kilómetros por hora que han obligado ya a algunos ayuntamientos a cerrar parques. Los embalses siguen soltando agua. La previsión dice además que hasta el lunes vamos a seguir con lluvias y por eso las autoridades madrileñas mantienen la alerta ante lo que pueda suceder en los próximos días. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas, lluviosas y ventosas tardes, porque sí, concretamente los ayuntamientos de Arganda del Rey y de Collado Villalba son los que han decidido cerrar los parques públicos de sus municipios para evitar posibles incidentes derivados de las rachas de viento que, según informa la EMET, pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora. Este organismo ha lanzado un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por los fuertes vientos que llevan azotando a los municipios de la sierra desde las 9 de la mañana y que no cesarán hasta las 6 de la tarde, y que además mantendrá cerradas las instalaciones de las estaciones de esquí de Valdesquí y Puerto de Navacerrada. Desde la Delegación de Gobierno en Madrid preparan planes de movilidad como medida preventiva para combatir el temporal. Estos planes, asegura el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se están preparando para prever incidencias eventuales en la M30, M40, A6, A2 y A5, vías imprescindibles para la circulación en Madrid.
Son vías que, como saben, soportan un tráfico muy significativo, son claves para la movilidad de Madrid. Estamos preparando planes de movilidad que permitan a la ciudadanía encontrar alternativas para llegar hasta sus hogares o hasta sus puestos de trabajo en condiciones seguras.
Este temporal, que ya lleva algunas semanas martirizando a Madrid, ha dejado incidencias por la lluvia en 87 municipios de la comunidad, convirtiéndose en el peor episodio de lluvias al que se ha enfrentado la capital en décadas. Y recordar que se mantiene la precaución en las cuencas de Jarama, Lozoya, Guadarrama, Rama, Alberche, Tajuña y Henares, según ha confirmado la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que además presidirá esta tarde en la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 la reunión de coordinación con los alcaldes de los municipios de la región afectados por las lluvias de los últimos días.
Gracias, Juan. Bueno, pues cara a esa reunión de la que acabamos de hablar, reunión que va a comenzar dentro de muy poquito, a la 1:00 p.m, la presidenta regional Ayuso acaba de anunciar hace, bueno, pues tan solo unos minutos, 2 medidas. Por un lado, una nueva línea de ayudas a los 87 municipios afectados por las lluvias. Y por otra parte, una novedad para intentar que nos podamos anticipar a posibles inundaciones.
También quiero anunciar que vamos a estrenar, gracias al trabajo que realiza el canal de Isabel II, un sistema inteligente y es único en España para el drenaje urbano del agua, para evitar inundaciones. Estamos hablando de un trabajo especial, sobre todo con inteligencia artificial, y con datos a través de 15.000 kilómetros de tuberías, lo que nos va a permitir adelantarnos a situaciones como las que estamos ahora viendo en estos días y evitar de esta manera que, a pesar de tener lluvias, pues que la vida siga con total normalidad para todos los vecinos.
Palabras de Ayuso hace solo unos minutos en un acto en Las Rozas.
Bueno, y entrando ya en crónica política, contamos lo primero, que 48 horas después de que el martes superamos que el gobierno pretende que lleguen a Madrid cerca de 800 menores inmigrantes y apenas 20 o 30 a Cataluña, este asunto controvertido ha sido protagonista, como no, en el pleno de la Asamblea de Madrid que está teniendo lugar hoy.
Ha sacado el tema Vox, pidiendo a la Comunidad de Madrid que no pase por el aro y devuelva a sus países a los menas que pretende enviar a Madrid Pedro Sánchez. E Isabel Díaz Ayuso ha dejado muy muy claro que no lo va a hacer. Vamos a cumplir la ley, nos guste o no nos guste, ha dicho, el reparto que se ha hecho y la política migratoria de Moncloa.
Sí a la inmigración, no a la inmigración ilegal, descontrolada, ni mucho menos a ser tan inhumano de tratar a las personas como números y mucho más para contentar al supremacista y prófugo de la justicia, el señor Puigdemont, que encima a través de Junts va haciendo estos repartos. No puede caber mayor ignominia.
Ha acusado Ayuso a Vox de hacer una pinza al PP con la izquierda en este tema de la inmigración. Y hemos sabido además que la idea de la Comunidad de Madrid para los menas que llegarán es ampliar el centro de la Cantueña en Fuenlabrada, pero buscar al mismo tiempo otros lugares de acogida. Más Madrid ha dicho que el modelo Cantueña es perverso y el PSOE, por su parte, ha defendido ese reparto pactado con el partido de Puigdemont.
Y por lo demás, si tuviéramos que ponerle un titular a la otra mitad de la sesión de control al gobierno regional, ya ve, la primera mitad sería Menas, escogeríamos un nombre propio, Ábalos.
Sí, un apellido, el del exministro y exsecretario de organización del PSOE, que Ayuso ha pronunciado varias veces después de todo lo que ha descubierto la investigación de la UCO y en respuesta a las acusaciones de la izquierda por su ático y por los fallecidos en residencias durante la pandemia. Asamblea de Madrid. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, y han sido las dos balas que han usado la bancada de la izquierda, Mar Espinar PSOE, centrada en insistir en la cifra de los 7.291 residentes fallecidos, Manuela Bergerot, Más Madrid, por la próxima declaración judicial de la pareja de la presidenta el 10 de abril. Las escuchamos.
A la vista está que con una mentira se puede llevar muy lejos, pero le aseguro que no hay camino de vuelta. La única salida que le queda es pedir perdón y dimitir.
Ya no solo vive usted con un delincuente fiscal y un defraudador, ahora también vive con un imputado por corrupción. El señor González Amador va a tener que declarar ante la justicia y no va a haber país donde usted pueda huir para no dar explicaciones.
No entiende la presidenta que la presión en la oposición con áticos la semana de la citación de la empresaria Carmen Pano, cuando acusa a la familia de la mujer de Sánchez de tener propiedades a nombre de Muface y con el ex número 2 socialista asediado por los escándalos de corrupción que Díaz Ayuso vincula al presidente del gobierno.
Nada de lo que ha hecho Ábalos le es ajeno al presidente del gobierno, al que le ha retirado la justicia el pasaporte, que le han descubierto 265 cuentas vinculadas al PSOE, que ha explotado sexualmente a chicas jóvenes utilizando su poder como ministro para colocarlas en empresas y en pisos pagados con dinero público.
En circunstancias normales, cree la presidenta, el PSOE seguiría el camino de su vecino portugués, pero cree le falta dignidad a Pedro Sánchez para dimitir.
Gracias, Pachi. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha presidido hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital.
La reunión semanal de los jueves de su equipo de gobierno. Y después de la reunión, el Ayuntamiento ha hecho saber que cerró 2024 con un superávit de casi 500 millones de euros y un remanente de tesorería de algo más de 750. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Los datos más satisfactorios, ha dicho la delegada de Economía, os destaco los más importantes. En 2024, la ejecución en áreas y organismos autónomos alcanzó el importe más alto de toda la serie histórica, con más de 5.600 millones de euros. La deuda viva del ayuntamiento, la contraída con los bancos, se situó en 1.936 millones. Se ha reducido en 24 millones. En gasto social, también datos positivos. Más de 980 millones, la cifra más alta de toda la serie histórica. En la capital se destinan 283 euros. Por habitante para gasto social, unos 146 euros más de lo que se hacía en 2025. El pago a proveedores, la media es de 9,2 días, 10 menos que el gobierno central. La delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, también ha recordado que todos estos datos se han logrado manteniendo siempre la bajada de impuestos.
Esto es que hemos ejecutado el 100% en materia de ingresos, el 92% en materia de gastos y que además se han cumplido las tres reglas fiscales que conforman el marco de estabilidad presupuestaria: la regla de gasto, la regla de deuda y de déficit. Con lo cual eso lo hemos hecho compatible además con una bajada de impuestos que estamos haciendo desde que llegó Martínez Almeida a la alcaldía y que ha supuesto en el año 2024 un ahorro de 189 millones de euros.
En Junta de Gobierno, entre otros asuntos, también se ha dado luz verde al contrato para el inicio de las obras en el edificio de calle Prado 30. El proyecto contempla la creación de un centro cultural y un centro de salud. Más de 3 millones de inversión, el 48% financiado por el Ayuntamiento y el resto por el Gobierno regional. Las obras comenzarán esta primavera y finalizarán en verano de 2026.
Gracias, Marta. Y nos quedamos en Cibeles porque esta tarde la plataforma Hábitat 24, de la que forman parte casi 40 organizaciones, va a llevar a cabo allí una concentración frente al Ayuntamiento de Madrid para exigir una solución habitacional para las familias que han sido afectadas por la venta de sus casas a los fondos buitres en la Comunidad y la Ciudad de Madrid.
Sí, la concentración va a tener lugar a partir de las 6 ante la entrada al Ayuntamiento de Madrid por la calle Montalbán, en la zona peatonal. Sus promotores, hay que decir que fueron los impulsores de las marchas por una vivienda digna que tuvieron lugar en Madrid el 9 de febrero, primero, y anteriormente el 13 de octubre.
Y en la Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado hoy el juicio a un pediatra, diácono, acusado de presuntos abusos sexuales a un menor en su consulta en un centro de salud de Guadarrama.
Hechos por los que afronta una petición de condena por parte de la Fiscalía de 9 años de prisión. El hombre niega las acusaciones. Audiencia Provincial, Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el pediatra diácono está acusado de haber cometido abusos sexuales a un menor de 15 años y a un joven de 19 mientras pasaba consulta. Según el escrito de acusación, el hombre estableció un trato personal especialmente cercano con los padres de pacientes, niños y jóvenes por los que sentía atracción sexual con la finalidad de poder abusar sexualmente de ellos. El primer caso, el joven de 19 años le acusa de haberle palpado en varias ocasiones sus genitales cuando solo tenía que vendarle el tobillo por un esguince. Lo explica el abogado de la acusación.
Un chico de 20 años que denunció que el pediatra se ofreció a vendarle el tobillo y abusó sexualmente de él. Lo denunció, se archivó el procedimiento y fue a raíz de la denuncia de nuestro representado cuando se reabrió lo del primer chico.
El acusado ha negado los hechos, ni le pidió que se quitara los pantalones, ni le palpó la ingle ni los genitales. El acusado sigue declarando turno después para las víctimas.
Gracias, Marisa. Y acabamos este repaso informativo en el auditorio de Mutua Madrileña, que va a acoger esta tarde en la entrega de los premios anuales de la Sociedad Geográfica Española.
Sí, desde hace 25 años ya estos premios reúnen una vez al año a todas las personas e instituciones vinculadas en nuestro país al mundo del viaje, la investigación geográfica, la exploración y la aventura. Lola Escudero, que es secretaria general de la Sociedad Geográfica Española, ha hablado de algunos de los galardonados este año.
Esta iniciativa se justifica porque el 46% de los ingresos motivados por el virus respiratorio sincitial, por complicaciones graves.
En primer lugar, como premio internacional, al explorador, escritor y editor noruego Erling Kagge, que es un gran explorador de la naturaleza y del silencio y el primero en completar, el que completó el desafío de los tres polos, Polo Norte, Polo Sur y Everest. Como premio nacional reconocemos la carrera de un gran oceanógrafo, biólogo y activista medioambiental como es Xavier Pastor, que fue presidente de Greenpeace, vicepresidente de Oceana y siempre en defensa de los mares y océanos.
El premio de comunicación PEPA ha recaído esta vez en Erika Pastrana, que es directora editorial de la revista Nature.
Pues enhorabuena a todos los premiados y dos apuntes muy rápidos. Están abiertos todos los puertos madrileños, pero con precaución en Navacerrada, Cotos, Morcuera, Canencia y Navafría. Y esto importante, Cercanías Madrid ha suspendido el servicio de autobús entre Cercedilla y Cotos por condiciones meteorológicas adversas. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Nos está dando una tregua el tiempo. Un tiempo de invierno, aunque haya entrado la primavera. Y todavía nosotros con los kilos de Navidad. ¿Se siente pesado, pesada, hinchado, hinchada? ¿Le aprieta la ropa y no se ve usted bien? Pues mire qué pedazo de plan tiene Marta y que nos trae una vez más aquí en Más de Uno Madrid. Es un plan que es 1, 2, 3 y es muy fácil, muy sencillo y mañana lo tiene en casa. Marta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Y como bien dices, mañana lo tienes en casa y hay muchísima necesidad, porque el martes nos llamaban muchísimos oyentes que sí, que necesitan, que no han hecho los deberes, que me decían muchísimos oyentes. Sí, estoy haciendo caso a Pepa porque no he hecho los deberes, tengo todavía esos kilos de más, me he disparado del peso y con este tiempo todavía estoy cogiendo más peso todavía. Bueno, con el plan 2-3, que es un planazo, es un método eficaz, natural 100% para perder peso, volumen y sobre todo eliminar flacidez, eliminar el abdomen sin pasar hambre. Y además que es un producto totalmente natural, lo vas a conseguir de manera saludable y por fin vas a poderte quitar esos michelines y poder bajar de 6 a 8 kilos en un mes con el plan 1-2-3 de Clinitet. Recuerdo el teléfono, que por fin han conseguido llamarlo muchísimos oyentes que llevan días para apuntar y llamarnos, al 900-494-134. Te proponemos un método fácil, 100% natural, con registro sanitario, apto para todos, celíacos, diabéticos, deportistas, hipotiroidismo. Ya lo digo porque la verdad es que nos llaman muchísimos oyentes que, bueno, o el metabolismo lento. Bueno, con la edad también pues va más lento el metabolismo, pues vas a conseguir que en tan solo 3 semanas regular tus niveles de colesterol, tensión de azúcar y bajar de 6 a 8 kilos en un mes. Deshinchas, desaparece la grasa del abdomen, te sientes de maravilla porque elimina toxinas del hígado y además tenés pautas de nutrición totalmente gratis. Yo recuerdo nuevamente el teléfono económico, 100% natural, con registro sanitario. Y si nos llamas de parte de Pepa, se van a llevar un súper regalazo, un complemento perfecto, que además es diurético, depurativo, que elimina gases y retención de líquidos. Es el jarabe Depuratop, que te va a encantar el tomarlo y sentirte más deshinchada o deshinchado. 900-494-134. Productos naturales con registro sanitario y clínicamente probado, económico, y mañana lo tienes en donde, bueno, donde tú me digas. 900-494-134.
Y con la garantía de un gran laboratorio detrás como es Laboratorios Clinitec. Ya sabes, drenante, te deshinchas, adelgazas, bajas tus niveles de azúcar, colesterol, hipertensión y todo esto, pero por muy poquito dinero y encima con un teléfono gratuito. 900-494-134. Un beso muy grande, Marta.
Para vosotros también, un besazo.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Bueno, se lo habíamos anunciado al principio del programa, que nos iba a atender el consejero de Educación, Ciencias y Universidades, el señor Emilio Viciana. Consejero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa. Muchas gracias.
Bueno, si le parece, Emilio, vamos con la última hora. Ese acuerdo que parece que hay con los profesores de secundaria y FP, que tendrán 19 horas lectivas semanales desde septiembre.
Sí, así es. Precisamente, bueno, pues hemos cerrado el acuerdo esta mañana y, bueno, ya es algo más oficial. La firma seguramente se va a producir el lunes que viene y básicamente es la propuesta que pusimos sobre la mesa a principios de marzo. Ese aumento progresivo, esa reducción progresiva de las horas lectivas de los profesores de secundaria y, al mismo tiempo, para los profesores de primaria, pues se ha previsto una hora de libre disposición, así como un incremento progresivo en el número de docentes.
¿Esto significa, consejero, que no tendremos más huelgas?
A mí me gustaría pensar que es así. Desde luego, hemos conseguido un acuerdo en algo muy importante. Yo creo que esto va a repercutir no solamente en una mejora de las condiciones de los docentes, sino sobre todo en una mejora de la calidad educativa de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que esto nos va a proporcionar una etapa de tranquilidad, sí.
Vamos con el siguiente asunto. Conocíamos ese texto del Gobierno regional que va a establecer que los alumnos de infantil y primaria no puedan trabajar de forma individual con dispositivos digitales y sus maestros tampoco podrán programar la realización de deberes y otras tareas académicas en las que tengan que utilizar tablets, ordenadores, móviles o similares fuera del horario escolar. Esto ha sido una necesidad por esos informes que hablan tanto de UNICEF como la de la OMS de los riesgos que conlleva la exposición prolongada a dispositivos electrónicos por niños pequeños.
Bueno, en gran medida sí, es así. Esto es un movimiento ya que tiene una dimensión global. En todo el mundo se está avisando de estos problemas en el abuso y en el uso incorrecto de los dispositivos electrónicos. Y en la Comunidad de Madrid ya fuimos pioneros en la prohibición de los dispositivos móviles en el aula, la prohibición de los móviles que se mantiene hasta hoy que impusimos en el año 2020-2021. Y ahora con este tema pues también hemos querido dar un paso adelante y sobre todo dar una respuesta a lo que es un clamor general por parte de las familias que están muy preocupadas por sus hijos.
De todas formas, profesor, consejero y profesores, que no están muy de acuerdo con ellos y por lo pronto, mire, he leído esta mañana que está defendiendo la libertad de cátedra tras el anuncio de la comunidad de eliminar estos dispositivos digitales en los colegios y considera que es un ataque al profesorado porque pone en duda su capacidad de utilizar correctamente los recursos.
Bueno, a ver, yo creo que CESIF debe saber que la libertad de cátedra no tiene nada que ver con esto. En primer lugar, no se aplica a edades tan tempranas y en segundo lugar, la libertad de cátedra se refiere a lo que se enseña y no a cómo se enseña. En cualquier caso, en la Comunidad de Madrid tenemos muy claro que hay una serie de competencias digitales que la normativa nacional obliga a impartir y nosotros, lógicamente, cumplimos la normativa. Pero eso no quiere decir que lo hagamos de una manera irresponsable. Entonces, nosotros lo que hacemos es que esas competencias digitales se van a seguir enseñando. Los dispositivos electrónicos se van a seguir utilizando, pero se van a seguir utilizando de una forma muy controlada. Siempre de manera colectiva, nunca individualmente, siempre con supervisión de un docente y, desde luego, siempre con una limitación en cuanto a la utilización y en cuanto al horario.
¿Y en primaria, consejero?
En infantil y en primaria aplicamos la misma normativa. Ajá. Con la única diferencia de que a los niños más pequeños, los del primer ciclo de infantil, no podrán tener ningún tipo de acceso a dispositivos electrónicos.
¿Y qué vamos a hacer con toda esa inversión que se ha hecho desde la consejería para que los niños tuvieran una tablet y tuvieran estos dispositivos y también que los docentes fueran formados para este uso?
Bueno, todo eso sigue plenamente en vigor y, como digo, tenemos que cumplir la normativa nacional y enseñar esas competencias digitales. Para eso, todo el material que hay actualmente a disposición de los centros se va a seguir utilizando y lo único que va a variar es la forma de utilización. Se va a utilizar de una forma colectiva y supervisada siempre por un docente con finalidad pedagógica y educativa.
¿Y cree que usted, consejero, que esto, si no lo acompañan los padres también con una educación y una protección de estos niños pequeños ante esos dispositivos, sirve de algo?
Sí, Pepa, esto ya lo he dicho en varias ocasiones. De poco sirve lo que hagamos en las aulas si la sociedad no sigue esta misma medida. En cualquier caso, los adultos estamos enganchados a los móviles, damos un ejemplo muy malo a los niños cuando nos ven todo el día enganchados a los móviles, pero desde luego tenemos que empezar por el sistema educativo y seguramente a partir de ahí que esto irradia a toda la sociedad.
Quería preguntarle también, consejero, aprovechando que nos atiende tan amablemente, también esa nueva norma también de primero y segundo de la ESO en muchos colegios de la Comunidad de Madrid, ¿cómo está siendo aceptada y cómo está siendo la implantación para el próximo curso?
Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy satisfechos con la medida. Nosotros empezamos de una forma muy tímida, lo queríamos hacer en unos cuantos colegios, pero cuando se anunció la medida, lo que tuvimos fue una avalancha de peticiones de centros que querían participar y que querían apuntarse en el programa. Ahí fue cuando tuvimos que mandar a los técnicos de la consejería para ver cuáles de esos centros cumplían con los requisitos, sobre todo de espacio suficiente para los alumnos, para poder establecer las aulas, para poder establecer los laboratorios. Y a partir de ahí hemos llegado a un número muy importante que es 52 colegios en toda la Comunidad de Madrid. Siempre he decidido por los propios colegios, con una petición por escrito a la consejería y sobre todo con la petición expresa de las familias de los colegios, con lo cual estamos muy satisfechos.
La verdad es que esta petición está muy bien, pero claro, luego viene ese rechazo que hay muchos profesores porque no quieren esas jornadas partidas. ¿Qué está sucediendo? Y luego los sindicatos que dicen que es muy difícil, porque claro, estos profesores pertenecen a los institutos y claro, ¿cómo se va a llevar todo esto?
Bueno, lógicamente desde la consejería se ha preparado todo con el máximo cuidado, con el máximo respeto a la normativa y desde luego en cada colegio habrá un jefe de estudios para primaria y un jefe de estudios para secundaria. Los profesores que impartirán las asignaturas de secundaria serán profesores de instituto y desde luego también mantenemos la adscripción de los colegios a los institutos para que aquellas familias que así lo deseen puedan dejar a sus hijos para que después de sexto de primaria permanezcan en el colegio o si así lo desean lo puedan llevar al instituto correspondiente. Desde luego hemos tomado todas las medidas para que esto se haga de la manera más satisfactoria posible para los docentes y para las familias.
La jornada partida también tiene la misma buena fama y está siendo tan bien acogida, ¿o seguimos con el problema con los docentes que bueno, pues se ponen sus reticencias a acogerse a esa jornada partida?
Bueno, hasta ahora lo que hemos tenido ha sido una evolución muy radical en la definición de la jornada, de tal manera que a partir sobre todo de la pandemia se incrementó notablemente el número de centros que tenían jornada continua. Esto en gran medida había supuesto un detrimento para las familias que se habían visto un poco menospreciadas por esta circunstancia. Entonces nosotros la medida que vamos a adoptar y la normativa que estamos regulando va destinada fundamentalmente a dar a las familias voz y peso en esta toma de decisiones.
Fundamental, sin duda, las familias. Y de todas formas también los informes que aseguran que para un niño es mucho mejor a la hora de su aprendizaje esa jornada partida. Es Emilio Viciana, consejero de Educación, Ciencias y Universidades. Consejero, muchísimas gracias por cogernos el teléfono. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Pepa. Un abrazo.
Así suenan las llamadas.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Vuelto a emitir Más de Uno desde Valencia para contarnos las primeras fallas tras la riada.
Tiene mucho mérito que estéis celebrando fallas un año como este.
Juntasteis para limpiar barro.
Las fallas fueron las primeras que salieron a la calle para echar una mano.
Daros también las gracias a vosotros por dar voz a la festividad fallera, al resurgir después del 29 de octubre.
Lo que quería era agradecerte a ti la gran dedicación que has tenido con todos estos pueblos. Siempre has estado y eso es muy emocionante.
Bueno, es donde hay que estar.
Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero. Hay emociones.
Madre mía, cómo está el tiempo. Ahora sí que se puede decir eso de que la primavera está muy loca. Y de todas formas también, bueno, le he contado antes y le aviso también que las estaciones de Valdesquí y el puerto de Navacerrada están cerradas este viernes por ese aviso amarillo. Por viento, mucho viento, borrascas.
Sí, el viento, el gran protagonista de la jornada. Ya llevamos, Pepa, exactamente 3 horas y 7 minutos de esta primavera que ha arrancado soplando. ¿Y de qué manera? Se ha registrado una racha de 126 kilómetros por hora en el puerto de Navacerrada, que no es poca cosa. En Arganda y en Aranjuez, por ejemplo, en algunas localidades del sur, se han superado los 75 kilómetros por hora. En la capital nos hemos quedado con 45 y Martiño ya ha entrado. Ha dejado las primeras precipitaciones, 10 litros en el puerto de Navacerrada. Prácticamente se rozan ya en el Alto de León. Llueve en Alpedrete, lo hace en Valdemorillo, más de 7 litros, lo hace en la capital de España, donde llueve de forma ligera, un litro y medio aproximadamente a estas horas, y se espera que a lo largo de la tarde siga lloviendo de forma esporádica, pero no torrencial, que eso es lo bueno de esta cuarta borrasca de gran impacto, que ya sabes que le han puesto nombre Carioca, obedece al nombre de Martiño y que nos va a acompañar a lo largo del fin de semana. Hasta ahí la información de servicio. La buena noticia, Pepa, está en que yo te prometí ayer gestiones, ya he empezado con ellas y me he puesto en contacto con el anticiclón. Le he llamado al anticiclón de las Azores, le he dicho, chavalote, ya está bien de tontas. Y mira,
trabaja un poco.
Claro, mira a ver si empiezas a posicionarte para hacer de tapón a este tren interminable de borrascas. Ya son 4 que llevamos en el mes de marzo. Y bien, Onda Cero puede adelantar que el lunes in the afternoon, por la tarde, martes, primeras horas, ese anticiclón de las Azores se va a ir posicionando y va a ser el momento clave de que se detenga este tren de borrascas que nos tiene a todos. Bueno, que alguno lleva a la pescadería y le dice, oye, quítame las escamas que me están saliendo, porque es una cosa que no se puede aguantar. Escuchábamos a Belén Gómez del Pino, muy prometedor. El dato de las alergias que nos contaba, esos 7 millones que están rezando porque la polinización, por las lluvias que hemos tenido tan cuantiosas, va a ser de...
No, va a ser todo, de traca.
Sí, sí, lo del plátano de sombra puede ser,
no, no, puede ser mortal, tremendo. De sí.
Hablabas tú al principio del programa con buen criterio de esa calidad del aire, que es que esto la repera, porque claro, si la calidad del aire normalmente, este polvo en suspensión, algo lo evita, es el viento que tenemos y la lluvia que también tenemos. Es decir, es algo prácticamente inexplicable, pero ese viento del sur es el que va a dejarnos los coches. Miren ustedes, no los laven porque no llevan a ningún lado.
Y además, ¿cómo va a llover?
Sí, sí, como va a seguir, pues va a seguir lloviendo. Atención a mañana, ojo, porque la jornada de mañana en esta borrasca que tenemos, esta nuevo frente, va a ser muy importante. La jornada del viernes va a llover bastante de forma intermitente, también lo hará en la jornada del sábado y en la jornada del domingo. Es decir, tenemos por delante 72 horas donde...
¿De quedarnos en casa entonces?
No, podemos dar un paseo porque la temperatura va a ser muy agradable. Nos vamos a mover entre los 6 y 8 grados de mínima y los 10-12 grados de máxima, no va a estar mal, pero eso sí, paragüitas chico, lluvias intermitentes, y es lo que tendremos a la espera de que aparezca ese anticiclón y resuelva esta catarata de precipitaciones. Mira, un dato que mucha gente se lía con esto de la entrada de la primavera, mucha gente dice, joder, cambio de horario. No, tranquilos.
Quédate. No, es el siguiente. No,
claro, es el siguiente. Por lo tanto, para todos aquellos que sepan qué es lo que va a pasar, no va a ser este fin de semana, será el siguiente, será el día 30, donde en la madrugada del domingo a las 2 de la mañana tendremos que poner las 3. Pero de momento, en cuanto al uso horario, todavía tenemos una semanita más de tranquilidad.
¿Y eso de que el domingo van a bajar las temperaturas?
Sí, sí, el domingo vamos a tener un importante bajón de las temperaturas, fundamentalmente por el rol de los vientos, porque ahora lo que tenemos con estos vientos llovederos del sur que nos están acompañando, está haciendo que nos encontremos con temperaturas que hoy en Madrid se van a acercar a los 17 y 18 grados. En el sur de la comunidad nos vamos a quedar muy cerquita de los 19, 19 y medio en Aranjuez, en Alganda del Rey, pero es que el domingo cambia la configuración, rolan los vientos a componente norte y claro, se desploman los termómetros con un bajón entre los 6 y 8 grados. Por lo tanto, también el fin de semana tendremos que estar muy abrigados.
Por lo que le decía yo al principio del programa, la primavera más corta que hemos conocido.
Bueno, está entrando, mujer, ten un poco de paciencia.
Ya se acabó.
Que tenemos, mira, 92 días, y si le restamos los minutillos, pues bueno, casi 15 horas para disfrutarla. Y créeme que lo vamos a hacer.
¿Tú crees?
Y que lo vamos a disfrutar, y ojalá que siga lloviendo, que nos hemos pasado meses y meses y meses implorando porque lloviera, y es que nos cansamos de todo. Ahora que ha llovido,
es que no hay término medio.
Estáis todos pidiéndome
que por favor. Que esto es una tortura.
Tengo uno precioso.
Venga,
para
anochar
y para recibir a la primavera, que dice: no hay primavera sin flores, ni verano, Pepa, sin calores, ni otoño sin racimos, ni inviernos sin nieves ni fríos.
Esta es la historia. ¿Aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2? Enfermedades cardíacas, daño en los riñones, problemas de visión, neuropatía e incluso complicaciones en heridas que no cicatrizan. Y por otro, porque la hipoglucemia también tiene sus riesgos. Aumentan las crisis epilépticas y el daño cerebral. Con los métodos tradicionales, medir estos niveles se realizaba con un molesto pinchazo en el dedo para extraer una muestra de sangre que después se analizaba. Bueno, ahora todo es más sencillo, sin dolor y sin agujas, gracias al glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
¿Cómo funciona esta maravilla? ¿Cómo funciona este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida?
Pues mira, antes comentar que lo que has dicho es súper importante. Es verdad que los niveles de glucosa, si los controlamos bien, no hay ningún problema, pero si no los controlamos, empieza a haber muchísimos. Es más, hay personas que son diabéticas y no lo saben. El otro día, comentando con un oftalmólogo, dice que haciendo un fondo de ojo vio una retinopatía y le preguntó, ¿cómo tiene usted el azúcar? Y dice, no, yo siempre lo he tenido bien, no me lo he mirado. Y efectivamente era diabético. Bueno, pues ¿cómo hacerlo? Bueno, pues es muy fácil, porque normalmente lo que hemos hecho es pincharnos en el dedo, una tirita, ponerla en el glucómetro, medir la sangre, límpiate con el alcohol. Bueno, esto lo hacemos como mucho una vez al día y a veces no lo hacemos. Sin embargo, con un glucómetro, el de Protege tu Vida, que tú simplemente es un dedal que lo metes en el dedo, tienes una aplicación en el móvil, te va a salir el azúcar que tienes en ese momento y lo vas a poder medir varias veces al día, que es lo que hay que hacer realmente para saber en qué momento podemos tener un pico y corregirlo. Así que es una manera muy sencilla y muy eficaz de tener esa glucosa controlada y que no nos afecte luego a órganos como la vista, como el riñón, como el corazón, tú lo has dicho, úlceras que se generan y que luego no se curan. Así que tengamos bien controladita la glucosa con el glucómetro de Protege tu Vida.
Adolfo, es único en el mundo, ¿verdad?
Pues sí, es verdad. O sea, a nivel mundial no ha habido todavía nadie que haya podido sacar un glucómetro así. Son estudios que se han hecho en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con el doctor Antonio Pupo, 6.000 personas y hay una fiabilidad del 97%. Es decir, que no busquéis por ahí porque cualquier cosa que encontréis no es fiable.
Y lo más importante, ¿dónde podemos conseguirlo? Además, con regalos muy especiales.
Sí, mira, en la telemedicina, para que podáis hacer cualquier consulta a un médico desde casa, cosas sencillas que os puedan resolver por videoconferencia, y luego regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos. Teléfono para llamar y que tengáis ese glucómetro sin pinchazos. Es muy fácil, 973-01-01. Lo repito, 973-01-01.
973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin dolor. Aprovecha además esta promoción tan especial con el libro Historias de Nuestros Médicos, que también puedes comprar por separado, y ese servicio de telemedicina 24 horas. Hasta la semana que viene, Adolfo.
Hasta la semana que viene, Pepa. Un beso enorme. Gracias.
Controlar los niveles de...
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Ahora que estamos pendientes todos de Martiño.
Sí.
De la borrasca.
Sí, sí. Sí, porque parece un jugador de algún equipo.
Claro, no, yo te voy a hablar de El Niño, que también es un momento.
Hombre, tuvo... ¿y la niña?
Y la niña, pues el niño cumple años hoy. Fernando Torres, el jugador que fue del Atlético de Madrid, que cumple 41 ya. Mira. 41 años tiene el niño del Atlético de Madrid, ahora entrenador del segundo equipo y que marcó uno de los goles más importantes de la historia de la selección española de fútbol, de la que vamos a hablar a continuación, porque es el protagonista del 1-0 Alemania de la Eurocopa del año 2008. ¿Sí? Ya ha llovido también bastante, ahora que estamos hablando de lluvia.
Con Luis Aragonés en el banquillo.
Es el Borrascas, ¿no?
Sí, parece.
Oye, vale. ¿Tú sabías que lo sabes todo?
Como habitualmente no me interrumpían nunca cuando
estaba contando las cosas. Claro, pues es lo que te va a pasar.
He perdido el ritmo.
Has perdido el ritmo, ¿no?
Que a lo mejor lo habéis contado estos días atrás. ¿Sabéis que hay una borrasca que se llama Rudiger?
¿Antonio?
No. Que se llama así, sí. En serio.
¿Pero las que va a venir?
De las que van a venir, la siguiente será Nubria, y después pasarán otras dos más. Hay una que se llama Rudiger, como el central del Madrid.
Anda, qué cosa.
Lo digo por curiosidad, para que lo sepas.
Sí, mira, otra curiosidad. Ya tenemos los horarios del fin de semana anterior a la Semana Santa. Horarios para los partidos de fútbol de Primera División. Y esto sé que no va a gustar a los seguidores del Atlético de Madrid. Vaya. Pero que sepan que ese fin de semana no juegan.
Ah, ¿no?
Perdón.
No,
porque van a jugar el lunes.
¿Ah? Bueno, está bien, ¿no? ¿No les gusta o qué?
Un Atlético de Madrid-Valladolid un lunes a las 9 de la noche en el Metropolitano, justo el día antes de que Barça y Real Madrid jueguen en la vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones, yo creo que no. Yo creo que no gusta mucho.
No sé, tienen el fin de semana.
No te calles ahora, no parar de hablar y ahora de repente. No,
tienen el fin de semana libre, ¿no?
Bueno,
los lunes jugadores. Justo es un castigo. Cuando tus dos grandes rivales van a jugar la Liga de Campeones, de la que acabas de caer eliminado, y te ponen el partido de telonero un lunes a las 9 de la noche antes de que jueguen el Barça y el Madrid. Yo no estaría contento.
Es que soy muy pijado, picajosos, ¿eh?
Bueno, que ese fin de semana tenemos al Real Madrid jugando en Vitoria. Domingo 13 no hay problema de 72 horas, ni por delante ni por detrás, está todo arregladito. El Rayo va a jugar en Bilbao y ojo al horario, Leganés-Barça va a ser el sábado día 12 a las 9 de la noche en Butarque. Espero que ya con buen tiempo, que ya se pueda ver con tranquilidad, porque en Butarque cuando llueve te mojas.
Sí, eso está, ya de frío.
Está clarísimo. Bueno, no sé si hace mucho frío, no sé si lo has mirado o rascas. Si
sí, lo he mirado. Estaban en bañador ayer, el Burgos y el otro.
Sí, bueno, iban a jugar en la bañera hoy, porque el estadio del Feyenoord de Rotterdam...
El otro es Alfredo Martínez, claro.
Sí, se llama la bañera. Así que nos vamos a Rotterdam a ver qué tal están las cosas por allí con Raúl Espíndola y con Fernando Burgos. De momento, hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué temperatura creéis que nos hace? ¿La de ayer? ¿La de Madrid? ¿La habitual de los Países Bajos?
Uh-huh. Se te oye contento. Hace más calorcito.
Yo
entonces
creo que huevos fritos.
Sol.
Hace más sol que ayer. Nah. Estamos ahora a 16 grados.
Bañador, claro.
No es habitual. Veo a gente en manga corta, con una camisa nada más, o con una camiseta. Gente con gorra que se está calentando al sol como los cangrejos. Vamos, que hace un día, llevamos 20 viendo llover y ayer desde ayer y hoy también, pues nada, un sol extraordinario. El mundo al revés, el cambio climático, hay que venir al norte. Decía nuestro técnico Nacho que se va a ir en verano a Groenlandia.
Lo que no, le faltaba. Madre mía. Encima que se conservara que se y nos dure más tiempo.
Me voy a ir a Groenlandia. Yo le he dicho, vete y no vuelvas. Pero solo así, en tono cariñoso. Pero bueno, aquí estamos. Aquí va a jugar España la ida de los cuartos de final de la UEFA Nations League. Ya sabéis que han viajado 26, que en el acta del partido solo se pueden inscribir a 23, que ayer supimos que Ferran Torres va a ser baja por el golpe que sufrió el pasado domingo en el Metropolitano en el partido contra el Atlético de Madrid, que ayer no entrenó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Pero a esta hora no hay oficialidad de los otros dos descartes. En principio uno debería ser o Asensio o Huijsen, el hispano-holandés. Yo creo que va a ser el chico del Bournemouth, Huijsen, también debutante como Asensio. Y nos queda el otro descarte. La federación no dice esta boca es mía, no dice ni mu. Normalmente la UEFA en su página web ya habría puesto los 23 que se van a inscribir en el acta, pero no aparece por ninguna parte esos tres descartes, que uno es conocido, Ferran Torres, y aquí se mantiene la duda, quién jugar, si Unai Simón o David Raya. Todo el mundo te va diciendo que juega Unai porque no perdió el puesto, porque ha vuelto después de la lesión, que Raya sí ha hecho méritos, pero que claro, no puedes quitar al que fue anteriormente titular, que perdió el puesto por una lesión y no por malas actuaciones, pero yo creo que ahora mismo está mejor David Raya. La decisión de Luis de la Fuente, con la duda en la portería, con más opciones para Unai Simón, el resto está claro, con Pedro Porro y Cucurella en los laterales, Lenormand y Cubarsí, que cumplió hace nada 18 años, pareja de centrales, en medio campo Zubimendi y Fabián Ruiz, que no ha perdido un solo partido internacional y ya lleva 35, por delante de ellos Pedri, en las bandas Lamine Yamal y Nico Williams, y como delantero centro Álvaro Morata. Atención a las tarjetas que pueda mostrar el sueco Glenn Nyberg, porque están apercibidos de los titulares tres, que son Lenormand, Lamine Yamal y Álvaro Morata. Uf. Si algunos ven la tarjeta amarilla, no jugarían la vuelta el próximo domingo en Mestalla. En el banquillo también estarán de inicio y tienen amarilla David Raya, Dani Olmo, a Jose Pérez y Ferran, que no va a poder jugar este partido, ni Brian Zaragoza. Además, también Luis de la Fuente. Si ven una amarilla, no se sentaría en el banquillo de Mestalla. Se va a llenar la bañera de Quip, 43.000 espectadores, y me ha sorprendido. Va a haber en las gradas de Quip 2.500 españoles.
Mira,
o sea, fijaros cómo está gustando esta selección española, que es de largo la selección más en forma del mundo. Hoy va a intentar prolongar la racha de 21 partidos oficiales sin conocer la derrota. Hace dos años que en un partido oficial, 28 de marzo del 2023, Escocia 2, España 0, nadie derrota a la selección campeona de Europa de Luis de la Fuente Castillo.
Gracias, Fernando. Hasta las 8:30 en el Radio Estadio, con mucho Erasmus allí en Holanda. Hay mucho allí gastando el tiempo. Gracias, Fernando.
Hasta dentro un ratito. Chao.
Adiós, adiós. Hay ambiente, por lo tanto, Alfredo Martínez. Nos vamos hasta Rotterdam para que nos cuente también algunas cositas más del partido. El uniforme de la selección, por ejemplo, para que cuando ponga la tele borrasca
sepa quiénes son los nuestros.
¿Quiénes son los vuestros? Exactamente.
Bueno, así, aunque me lo digáis.
Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes del otro.
¿Del otro?
Sí, de amarillo viste la selección española, los holandeses viste, hay quien no le gusta, el portero lo hará de azul celeste y la selección holandesa...
Holanda de naranja, ¿no?
El típico, la naranja mecánica que era, ¿no? De la Fuente dijo ayer que le parece que es un partido digno de una final de Mundial, que es verdad que España es un equipazo, que somos favoritos para casi todo el mundo, incluso para ganar el próximo Mundial, no son palabras mayores, pero me atrevería a decir que Holanda pasa por ser una de las 4 o 5 outsiders o de las selecciones más cercanas a España, ¿no? Ayer, a última hora, se produjo la lesión de Gravenberg, que abandonó la concentración de Holanda. Es un buen centrocampista del Liverpool, pero fijaros los nombres. El líder en defensa es Van Dijk, el grandioso central del Liverpool. En el medio campo, por supuesto, el jugador del Barcelona, Frenkie de Jong, que ayer dijo que ya no tenía problemas de tobillo. Y atención a este futbolista, le sigue el Barça, yo creo que también al Real Madrid le gusta, en el Milan, Reinders. Y arriba, por supuesto, Cody Gakpo, el jugador de Liverpool, y Memphis Depay, que estaba en Brasil y dijo en su día, Koeman, dice, yo cómo voy a llamar a un futbolista que esté en Brasil, ni loco, y sin embargo está jugando tan bien en el Corinthians que también le ha convocado, ¿no? Es un estadio que nos trae buenos recuerdos y a ver si llevamos un buen resultado para Valencia el próximo domingo para conseguir el pase a la Final Four, que ya sabéis que es en junio, del 4 al 9. Si Alemania elimina a Francia, será en Múnich y Stuttgart. Italia. Si Italia elimina a Alemania, será en Turín y Milán, siempre primera semana del mes de junio, la finalísima para defender el título nuestro.
Lo apuntamos, te escuchamos también, a ver si cantas. Holanda-España, digna de una final, nos vamos a Sudáfrica año 2010 con el gol de Iniesta.
O Países Bajos, ¿no? Que hay que llamarle Bajos, que esto de las modernidades sí que es un follón.
Adiós, Alfredo.
Adiós,
besito.
Otro, adiós.
Hasta luego. Chao. Sí, porque hoy a la vez que es España-Países Bajos o Países Bajos-España, se está jugando el Croacia-Francia, Modric contra Mbappé, se está jugando también el Dinamarca-Portugal con Cristiano Ronaldo, todavía jugando con Portugal y marcando goles con la selección portuguesa, y esa Italia-Alemania que comentaba Alfredo Martínez. Bueno, decía Burgos que se puede quedar fuera de la convocatoria Asensio, que es el único jugador del Real Madrid que está en esa convocatoria. Y hablando de Asensio y de la presencia de Huijsen, ese central jovencito, nacido en Holanda, que está causando muy buena impresión y que el Madrid también sigue, pues le he preguntado a Pereiro por el tema de los centrales en el Madrid, cómo está ese asunto, y que nos responda, ¿no? Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bueno, pues es una situación que hay que tener en cuenta de aquí a final de año, que termine en contrato, no hay nada más que Vallejo, que ya es un bulto sospechoso completamente en Valdebebas, y que evidentemente cuando termine la temporada se va a marchar. Y luego, a raíz de intereses y situaciones medianamente controladas, veremos a ver qué pasa con los 4 centrales que hay en el Madrid la temporada que viene. A Militao le falta un poquito, con suerte podría estar para el Mundial de Clubes, pero son 2 lesiones de cruzado, una en cada rodilla, y a ver cuál es el futuro. Alaba está como está, termina contrato en el 26. Es Rüdiger, que es el mejor central de la plantilla, también termina contrato en el 26, pero por lo que tengo entendido no va a haber ningún problema en ir renovando año a año el contrato del futbolista mientras esté bien. Tiene 32 años, los mismos que el central austriaco. Lo de Asensio es una situación... hay que tenerla un poquito entre algodones, porque está todo pactado para una renovación que tiene parte de automática por las cláusulas de subir al primer equipo, pero que hasta que no se resuelva su situación judicial, el Madrid nunca lo va a hacer oficial, y le quiere media Europa. Y luego a ver qué puede ser opciones de fuera. Lo de este Huijsen, ya no sé cómo decirlo, central de 19 años del Bournemouth, pues evidentemente está en la agenda del Madrid, lo mismo que siguen a Konaté, lo mismo que les gusta Saliba, el central del Liverpool y del Arsenal, lo mismo que les gusta un chaval de 19 años del Ajax, pero está claro que el Madrid tiene que mover un poquito el mercado, que tiene que renovar a Asensio si todo va bien, y que en caso de que quiera buscar un central, pues ¿por qué no? Este chaval de 19 años que tiene tan buena pinta, que es tan alto y que saca también el balón, pues podría ser un Varane para el futuro. El precio, ya lo sabe el Madrid, en torno a 50 millones esa línea de salida, por traérselo a cualquier equipo que no sea el Bournemouth, donde está ahora con Iraola.
Gracias, Alberto. Adiós.
Un besito grande para todos. Chao.
Hemos investigado un poquito en lo de Huijsen.
¿Y cómo
Huijsen,
es?
Pues en el cómo pronunciar, que buscamos todos en neerlandés, dicen Huijsen, porque Huis sería el equivalente al house británico, es decir, casa, y el sen es el equivalente al son, al hijo. Es el equivalente. Entonces, bueno, pues sería algo así como casero o de la casa, ¿no?
Sí.
Sería el apellido dicho en castellano.
Pues llama de casero y ya está.
Entonces, Huijsen, que es como lo leemos, pero es verdad que la gente que lo diga como quiera.
Sí, como pueda.
El chaval. Bueno, te cuento más casuitas. Que el Madrid de fútbol femenino ya sabe más o menos si mantiene la ventaja de conseguir contra el Arsenal 2-0, que le va a tocar ir a jugar las semifinales de la Champions a Lyon. Porque Lyon le ganó ayer 2-0 al Bayern de Múnich en Múnich. Y que el Barça sigue arrasando 4-1 ayer al Wolfsburgo en Alemania. Que tenemos hoy baloncesto a partir de las 9:45. Porque el Real Madrid recibe al ASVEL Villarreal de Lyon. El equipo francés, si gana el Madrid, pues se acercaría muy mucho a ese puesto de play-in para seguir luchando por el título en esta competición de la Euroliga. Y que comienza hoy la Copa de España de Fútbol Sala, que enfrenta a partir de las 7 en cuartos de final al equipo de Torrejón de Ardoz, al Inter contra el Jaén. Será a partir de las 7 de la tarde, se disputa en Murcia. Y os cuento también, y vamos a escuchar el sonido del hombre que puede ser noticia en las próximas horas para el deporte español, y que se llama Juan Antonio Samaranch.
Ah, sí.
Juan Antonio Samaranch Salisach, el hijo de Juan Antonio, sí, Samaranch, que es vicepresidente primero del COI y que es uno de los candidatos a ser presidente del COI en la elección que se va a hacer a partir de las 3 de la tarde en Grecia. Está en la terna de favoritos. Yo hablé con él hace cosa de un mes y medio y decía que, hombre, que lo tiene complicado. Pero está en la terna de favoritos con Sebastián Coe, el atleta que fue gran atleta británico, que es el presidente de la Federación de Atletismo. Y tiene también el nombre que más suena, es el de Christy Coventry, que es una nadadora y ahora presidenta de deportes de Zimbabue. Es madre, es mujer, tiene 41 años, es muy joven, así que sería una buena protagonista para una historia de cambio de rumbo en el COI, ¿no? Que siempre han sido hombres los presidentes.
Sí.
Bueno, Juan Antonio Samaranch hace nada de unos minutos hablando de ese gusanillo que tiene porque puede ser el nuevo presidente del COI, como fue su padre.
Es un grupo de gente, nos conocemos todos muy bien y es las cosas, el ambiente es bueno y estamos todos muy animados, yo creo, vamos.
Hay gusanillo, no lo transmite.
Sí, claro. Cuando estás ocupado no hay tiempo de alimentar al gusanillo, por tanto estamos en lo que estamos todavía.
Pregunta Borrasca, que ¿quién vota? Votan los miembros del Comité Olímpico Internacional, son un total de 111, no todos pueden votar, porque si tú tienes un candidato español, por ejemplo, Pau Gasol y Marisol Casado, que
no
son los dos miembros,
nuestro, ¿no?
No pueden votar porque estarían condicionando el voto, pero en total, entre unas votaciones y otras, un total de unos 96, 97 votos. Se va votando poco a poco, no es una votación única, se va votando
no
poco a poco.
No es eliminatoria.
Se elimina,
se van eliminando.
Tiene menos, se va eliminando.
Vamos, sí, como cuando te dan la Olimpiada, ¿no?
Exactamente, los entonces esa es la dificultad, que tú puedes tener controlado unos votos, pero si cae un rival, tienes que tener controlados los votos de ese rival que ha caído eliminado. De ahí la dificultad de saber quién es el gran favorito para.
Claro.
Ya verás,
claro.
Pepa, cómo aparece.
Pasa con los papas, lo mismo, ¿eh?
Va a aparecer.
Sí, igual.
Pasa con los papas igual.
Oye, 8 años de mandato, ¿eh? Tiene 65 ahora mismo Samaranch, no estaría nada mal.
Sí, sí. ¿Qué decías, Javier?
Que ya verás cómo pasa como el griego aquí, que se equivocó y nos quedamos sin los juegos para Madrid.
No, pero espero que no.
Como alguno lo alía.
Espero que no. Hasta mañana, Félix.
Adiós, hasta mañana.
Bueno, ya sabe que con el paso del tiempo la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Mire, para corregirlo, acuda a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia, para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida y las bolsas que se forman alrededor de los ojos, va a recuperar la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues vamos de nuevo a la calle, si le parece. Sí, está lloviendo, se complica todo, y ya sabe, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Cuando no vamos a saber conducir es cuando salga el sol, ya verá. Vamos al Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Pepa. Ha subido el tráfico en la última hora, tanto en la M30, sobre todo en sentido sur, y en el entorno de las autovías, especialmente hacia la A6, A5 y A42 y de entrada por la A1, pero en estas vías la circulación sigue siendo ligera a estas horas. Sube también el tráfico en el interior de la capital. En estos momentos van a encontrar lenta la Avenida La Memoria hasta José Abascal. La Gran Vía mantiene tráfico denso en ambos sentidos, al igual que el entorno de Cibeles. En el este destacamos la calle O'Donnell en ambos sentidos, sobre todo en el entorno de Doctor Esquerdo y se ha incrementado la circulación en el eje Francisco Silvela y Joaquín Costa. En cuanto a la situación de los ríos madrileños, desde el Ayuntamiento de Madrid les solicitamos no se acerquen al cauce del Manzanares, especialmente en zonas no encauzadas, entre el Puente de los Franceses y Presa del Pardo, ni al río Jarama, en el entorno de La Muñoza y Rejas. Manténgase atentos a la actualización de información en Emergencias Madrid.
Gracias, Natalia. Y vamos a ver cómo andan las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos les pedimos que tengan mucha precaución. Un accidente dificulta la salida de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz. Está generando 5 kilómetros de retenciones en sentido salida y hasta 2 en sentido entrada ya a la capital madrileña. Dificultades en la M40, en Coslada, sentido A3 y también en el entorno de Valdemarín hacia la carretera A1.
Gracias, Alejandro. Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Por cierto, que el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha pedido hoy a los ciudadanos que no hagamos escapadas este fin de semana a la sierra ante las posibles inundaciones provocadas por algunos ríos y la previsión de nieve y bajada de temperaturas. ...24 minutos para que den las 2 de la tarde... ...momento de que hablemos de salud dental... ...con Marta Palma, CEO de la Clínica Palma... ...¿cómo estás Marta? Buenas tardes.
Hola Pepa, buenas tardes, yo estoy muy bien, ¿qué tal tú?
Fantástica, y después de haber pasado por vuestras manos... ...mejor todavía. Mira Marta, muchas personas temen quedarse sin dientes... ...durante un tratamiento de implantes... ...bueno, ¿es cierto que con vuestra técnica de carga inmediata... ...pueden salir con dientes fijos el mismo día?
Así es, Pepa. En Palma Médico Dental colocamos los implantes y una prótesis fija provisional en solo unas horas, evitando que el paciente pase tiempo sin dientes. Además, estos dientes provisionales tienen un aspecto totalmente natural, como tú misma has visto.
Sí, sí, son...
¿Cuándo has visto aquí?
Bueno, maravillosos, maravillosos. Es que no parece que sean provisionales. Y para aquellas personas, Marta, que han perdido mucho hueso y les han dicho que no pueden ponerse implantes, ¿qué ofreces, qué opciones tienen o qué le podéis ofrecer?
Pues mira, Pepa, nosotros somos especialistas en casos complejos y con poco hueso. Gracias a técnicas avanzadas como implantes cigomáticos o cortos, en la mayoría de los casos evitamos injertos óseos, reduciendo molestias y tiempos de tratamiento. Tenemos experiencia de más de 30 años y más de 40.000 implantes colocados. Entonces hemos ayudado a muchos pacientes a recuperar su sonrisa cuando creían que no era posible.
Mira, vemos Marta que en implantología vuestro enfoque es lograr un resultado natural desde el primer momento, que lo hacen con esos provisionales. ¿Cómo aplicáis esta misma filosofía en los tratamientos de carillas?
Pues mira, nuestras carillas tienen un resultado 100% natural. Las carillas dentales son finas láminas de cerámica que mejoran la forma, color y alineación de los dientes. En Palma Médico Dental, gracias a nuestro laboratorio exclusivo y diseño digital de sonrisa, logramos carillas con esa translucidez, brillo y anatomía idénticas a un diente real, sin apenas tocar el diente original.
Y para quienes nos escuchan y quieren mejorar su sonrisa, que está tan de moda esa estética dental, ¿qué promociones, Marta, tenéis ahora disponibles?
Pues mira, Pepa, este mes tenemos un 20% de descuento en carillas con un blanqueamiento de regalo y 25% de descuento en implantes dentales.
Oye, ¿y tenemos un teléfono donde podemos llamaros?
Sí, nos podéis llamar al 91-456-7630.
¿No lo repites, Marta?
O visitarnos en la... 91-456-7630.
Vale, y tenemos también una web, decías, ¿no?
Sí, sí. Tenemos, nos podéis visitar en la calle Corazón de María, número 70, muy cerquita.
Bueno, se nos ha cortado un poquito de la comunicación. Es en la calle Corazón de María, número 70, y le recuerdo el número de teléfono, que es el 91-456-7630. 91-456-7630. Marta Palma, CEO de la Clínica Palma. Marta, un beso enorme.
Un beso, Pepa. Te vemos por aquí. Hasta luego.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Y... Bueno, es jueves, así que nos damos una vueltecita por algunas de las propuestas de ocio que tenemos para los próximos días. La primera recién presentada, atención, nueva temporada del Tren de la Fresa, Jorge Granullaque.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 41 ediciones ya de un clásico de ese Tren de la Fresa que forma parte de la propuesta turística Trenes Patrimonio Mundial de Madrid y que nos lleva por esa línea, por el recuerdo del recorrido del primer ferrocarril de la comunidad para unir, que unía la capital con el Palacio Real de Aranjuez. Y este sábado parte este primer tren a las 10 de la mañana desde el Museo de Ferrocarril de Madrid, como cuenta Miguel Jiménez, gerente de trenes históricos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
Y este fin de semana comienza el Tren de la Fresa. De nuevo, iban 41 años, nos ponemos en camino hacia Aranjuez. Un año en el cual vamos a intentar mantener, mejor que mantener, vamos a mejorar la oferta de los años anteriores. Y este año, como novedad, vamos a incorporar una ruta en piraguas por el río Tajo. Una experiencia que yo creo que no nos podemos perder.
En el Museo de la Fundación ICO podemos ver la exposición La Suite Volar de Picasso y el grabado español de la colección del Museo ICO, una muestra que plantea un diálogo expositivo entre la obra cumbre del grabado, La Suite Volar, que se expone completa, y una selección de grabados y pinturas realizados por artistas como Juan Genovés, Eduardo Arroyo, Manolo Valdés, Miguel Ángel Campano o Darío Villalba, nombres que forjaron el lenguaje y las tendencias del arte contemporáneo en España durante la segunda mitad del siglo XX, como explica su comisario Gonzalo Doval Sánchez.
La que probablemente sea la serie de grabados más importante del arte del siglo XX. Es un diario íntimo de la vida personal y artística de Picasso, en la que explora todas las técnicas del grabado. Es una obra maravillosa que no pueden perderse y es una oportunidad única para verla en Madrid. Esa exposición se complementa con otra serie de grabados que forman parte de la colección del Museo ICO y que está formada principalmente por una carpeta que encargó el Museo Español de Arte Contemporáneo, precedente del Museo Reina Sofía, en 1985, a los galardonados con el Premio Nacional de Artes Plásticas de los 5 años anteriores.
La Fundación Sandré Torré Rebaudengo Madrid nos propone, si os pudiera escuchar, la primera exposición del artista Paul Taburet en España. Han Ulbricht Obrich es el comisario de esta muestra, que se puede ver en el pabellón de los hexágonos de la Casa de Campo de Madrid, que ya en sí es un edificio icónico de nuestro Madrid del siglo XX.
La idea es que los proyectos siempre ocurran en un contexto muy inesperado, un contexto inesperado para que los visitantes internacionales vean algo que no conocen de Madrid, pero incluso un contexto inesperado para madrileños y madrileñas que en realidad puede que no hayan visto ese espacio antes. El visitante puede encontrar una serie de increíbles pinturas nuevas que creo especialmente para la exposición aquí, y lo que la hace particularmente interesante es que estas pinturas están profundamente influenciadas e inspiradas por sus visitas a Madrid, en particular por sus encuentros con la obra de Goya en el Prado.
Mucho ojo con los conciertos Los Sexy Zebras.
Sí, esos me suenan.
Ah, ¿te suenan? ¿Qué me dices?
Sí.
Bueno, hoy, mañana y pasado completo, no queda ni una sola entrada de estos madrileños del barrio de Hortaleza, en la Riviera. 3 días, una vez más, llenándolo, están petando Los Sexy Zebras. Mañana también Morochos, dos hermanos madrileños que son una dulzura. Ay, pues los Morochos son,
¿sí?,
son un encanto de hermanos. Los Sexy también, o sea, a ver, que para mí ya son como amigos,
ajá,
porque me gustan mucho. Pues los Morochos son adorables. En la Sala Mon, el sábado Hawk en el Palacio Vista Alegre, el domingo de Monster en la Sala El Sol.
Y este fin de semana tenemos coches. Dice, bueno, ¿qué coches? Pues tenemos coches, muchos coches, porque este fin de semana se celebra el Salón del Automóvil Híbrido y Eléctrico y de la Movilidad Sostenible, el ECAR Show Madrid. Y Nacho Torres es responsable de comunicación de este salón. ¿Cómo estás, Nacho? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme.
Nacho, del 21 al 23 de marzo, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, ¿qué vamos a ver?
Pues es una exposición acerca, bueno, exposición y prueba sobre todo de coches híbridos y eléctricos, centrado un poco en esta nueva movilidad. Es nuestro segundo año y, bueno, estamos contentos porque hay mucha, muy buena participación. Y va a ser mañana, pasado y el domingo.
¿Tiene la gente un lío con los coches?
No me extraña.
No te extraña nada, ¿no? Porque uno ya no sabe por dónde tirar. Yo sé que hay marcas que están volviendo atrás, los que habían hecho 100% eléctricos, que están volviendo atrás y están haciendo de nuevo, están fabricando híbridos.
Sí, está la cosa un poco, vamos a decir, lenta. Vale que vamos hacia allá, pero los plazos que han marcado desde Europa están viendo que son bueno, por suerte, por desgracia, pero vamos, completamente irrealizables y están un poco ralentizando un poco el crecimiento del vehículo eléctrico. Entonces, estos híbridos es un poco la solución un poco más ahora más cercana. Y a ver, la parte positiva es que tenemos más opciones. Ahora tenemos híbridos, tenemos eléctricos, tenemos solo de combustión, tenemos gas, tenemos, ¿sabéis? Entonces, para el consumidor es una suerte porque tienes más donde elegir.
Si el problema no es elegir, el problema, Nacho, es dónde repostar.
A ver, estos coches, sí, tienen la clave del repostaje con la electricidad y normalmente lo mejor es tenerlo en casa o en el trabajo. Es donde más facilidad tendrás para cargar tus coches. Poco a poco está creciendo. Vamos a tener una entrevista y con una responsable de la MT que están creando nuevos cargadores, la empresa municipal de transportes. Al final es ir haciéndote y ver que este tipo de coches te puede servir. ¿Cuáles son tus necesidades y cómo puedes solventarlas? Y estos coches tienen un motivo. A lo mejor no es a lo mejor tan sencillo viajar con ellos, de acuerdo, pero a lo mejor para un día a día sí. Es sí. Que es lo bueno, es decir, ¿para qué voy a usar el coche? Y a partir de ahí, qué bien, tengo muchas opciones. Aquí además puede venir quien quiera, bueno, pues abierto a público, por supuesto, y solventar dudas, y hablar con nosotros, y hablar con los responsables de las marcas, probar el coche, y ver todas las opciones que pueden tener, y así saber mejor si les puede convenir o no.
Oye, y una última cosa muy rápida, Nacho. ¿Ayudas ya no hay? Sí.
A ver, va por ayuntamientos. Entonces, en principio no, pero sí se están recuperando. Y si no, o sea, depende de dónde, pero si no, es muy posible que sean retroactivas. Es decir, compres el coche ahora y si dentro de 6 meses sale la ayuda, es posible que te puedas acoger a ellas. De todas maneras, lo de las ayudas es un poco envenenado, ¿no? O sea, al final el producto tiene que entrar porque la gente y porque todos nosotros veamos que esto es necesario, es importante y nos conviene. No es porque nos lo impongan o no es porque nos lo subvencionen una parte y demás. Es porque realmente dices, es que me sirve.
Sí, pero si además te sale un poquito más barato, porque no son coches que sean precisamente baratos, si te sale un poquito menos, vamos, un poquito más económico, pues hombre, eso ayuda y mucho, Nacho, sin duda. Pero de todas formas, todo esto que estamos comentando se lo van a comentar y le van a ayudar a decidir mejor estos días, este fin de semana del 21 al 23 de marzo, a partir de mañana, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, en el E-Car Show Madrid. Nacho, que ha sido un placer como siempre hablar contigo. Te mando muchos besos.
Muchas gracias, Pepa. Muchas gracias a todos. Un saludo. Os esperamos por allí.
La dermatología tiene...
Bueno, pues casi casi, cerquita de las 2 de la tarde, como todos los jueves, hablamos de cuidarnos y hoy hablamos de lo último en medicina estética. Y lo hacemos con uno de los grandes porque es médico estético, porque es cirujano, porque es director médico de la Clínica Menorca, porque es el doctor Ángel Martín. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Encantado de estar con vosotros.
Oye, Ángel, esto de los bioestimuladores de colágeno, ¿esto qué es? ¿Porque se está hablando tanto, tanto? ¿Es la última moda?
Bueno, es verdad que es la última moda. Es la última moda, sobre todo en tratamientos faciales, donde hemos pasado, por ejemplo, de estar moda el ácido hialurónico. ¿Y cuál es la gran diferencia? Sobre todo que el ácido hialurónico da mucho volumen y estos estimuladores de colágeno no dan volumen, no dan firmeza y te hacen que tengas mayor matriz dérmica, con lo cual el efecto es más natural.
O sea, estamos yendo a esa naturalidad que desde el principio abogabais los grandes médicos de medicina estética y no ver caras iguales por ese ácido hialurónico colocado pues para recuperar. Es cierto que en ciertas ocasiones se necesita recuperar volumen, ¿no?
Bueno, a ver, lo más importante, como yo digo, es tener el paciente delante, hacerle pues una evaluación del paciente, qué es la necesidad. En personas de cierta edad, si han perdido volúmenes, se le puede recuperar. No quiere decir que esté en contra del ácido hialurónico, al contrario, ponemos mucho, pero cuando se debe poner. Y sobre todo lo que hay que estimular para producir fibroblastos de tu propio tejido, la elastina. Entonces, todos estos bioestimuladores lo que hacen es esto, es ser compatible con una belleza mucho más natural de la cara.
¿Y estos bioestimuladores?
Yo los combino.
Ah, ¿y estos bioestimuladores, sí, doctor?
Te decía que los combino mucho.
¿Esto es una única sesión? ¿Y cómo funciona? ¿Cuándo vemos el resultado? ¿Cómo se va viendo?
Bueno, el resultado normalmente son una o dos sesiones y sobre todo, a ver, pautamos dependiendo el envejecimiento de cada paciente. O sea, no es lo mismo en una paciente de 35 o 40 años que en una paciente de 60, que va a necesitar más sesiones. Entonces, esto en una sesión, los bioestimuladores lo que hacen es estimular los procesos biológicos naturales de la piel. ¿Qué es lo que hacen? Pues promover la regeneración del colágeno, que incluye activación de fibroblastos, de sus propios tejidos y del ácido hialurónico que tenemos dentro. Entonces, normalmente hay que hacerlo una y a los dos meses. Y a lo mejor en otros pacientes hay que hacer a los dos meses la tercera, pero normalmente unas dos sesiones al año, ¿eh?
¿Y los resultados cuándo se ven?
Los resultados se ven más o menos cuando empieza a generar colágeno tipo 2, tipo 3, que mejora la firmeza y la elasticidad de la piel, normalmente entre la tercera y la cuarta semana, más o menos.
Y puede ser preventivo también, doctor, ¿no?
Claro, actúa de forma preventiva, porque nosotros con la edad lo que vamos perdiendo es elastina, vas perdiendo colágeno, vas perdiendo ácido hialurónico, y esto lo que hace es recuperar la matriz dérmica de todos estos compuestos de tu piel, de la cara. Entonces, lo que vamos a hacer es disminuir la flacidez, tensar más el tercio medio de la cara, redondear un poquito el óvulo facial, el ángulo mandibular, y sobre todo nos da un aspecto muy, muy natural de la cara, ¿eh?
Sin duda, esto es lo más importante, pero siempre, como siempre decimos, en buenas manos y en buenos centros. Es el doctor Ángel Martín, médico y cirujano estético y director médico de la Clínica Menorca. Te mando muchos besos, Ángel.
Bueno, igualmente.
Está mejor que nunca, ya nada le hace daño, y miente cuando dice que tiene 30 y tantos.
Maná.
Bueno, que tengo por aquí ya a Elena dispuesta a sentarse en esta silla, así que antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber, Hernández?
Pues mira, nos vamos a ir hasta Majadahonda porque hay talleres de hip hop, cursos de alemán o tardeos flamencos para celebrar la entrada de la primavera joven.
Que nos marchamos. Por cierto, que el ayuntamiento no descarta afecciones importantes en puntos de la A6 y M30 con M40 por los desembalses, sobre todo en esa situación más comprometida, la del Manzanares. Pase una feliz tarde y hasta mañana.
One day we gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we gonna get so high. And at the end of the day, the days when we were close to the edge, and we wonder how it made